Bueno, buenas tardes, buenas noches, hermanos y hermanas, hermanas y hermanos. Estamos a día 5 de septiembre del año 2008 y vamos a seguir con el asunto, con el tema de la Gran Ramera, que hace 2 días comenzamos, un ciclo de 3 estudios que vamos a ver, que vamos a dar, y vamos a seguir con este asunto. Nos quedamos el otro día, hace 2 días, como hablando un poco de historia, como los revolucionarios franceses al finales del siglo XVIII y también durante la Segunda República Española y durante la Guerra Civil Española odiaron a la Gran Ramera, odiaron a la Iglesia Católica Romana, la persiguieron, destruyeron sus edificios, asesinaron a jerarcas de esa iglesia. Vimos cómo en parte, de forma parcial, se cumplió una parte de la profecía del Apocalipsis cuando dice que la bestia y sus 10 reyes aliados odiarán a la Gran Ramera y la destruirán con fuego. Pues bien, esto se ha cumplido de forma menor, de forma parcial, a lo largo de ciertas épocas de la historia. Durante, como he dicho, la Revolución Francesa o, por ejemplo, en España, durante la Guerra Civil Española. Entonces, es una profecía impresionante que se ha estado cumpliendo y que se va a cumplir plenamente y de forma aún mucho más grande, mucho más amplia, cuando, según el libro del Apocalipsis, la bestia, el falso Mesías y sus 10 reyes aliados odien a la Gran Ramera, odien a la Iglesia Católica y la destruyan con fuego en una sola hora. Lo que dice el Apocalipsis, en una sola hora esa ciudad, la ciudad que está sobre las 7 colinas, será destruida con fuego. Esto lo podéis leer en el capítulo 17 del Apocalipsis, verso 16, y en el capítulo 18, versos 17 al 21. Ahí se describe de forma muy gráfica cómo será destruida la capital de la Gran Ramera, que es la ciudad de Roma. Ya vimos el anterior de estudio bíblico cómo esa Gran Ramera no se refiere a la Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, es imposible que se refiera a Jerusalén, sino que se refiere solamente a la Iglesia Católica Romana, que tiene su sede en la ciudad de Roma, la ciudad de las 7 colinas. Vamos a leer esa impresionante profecía. Voy a leerla, que se encuentra en Apocalipsis 18, versos 5 al 8. Es un pasaje que leí el otro día. Vamos a ver cómo la Gran Ramera va a recibir el doble de lo que ella ha dado a otros. Vamos a leerlo, se encuentra en Apocalipsis 18, versos 5 al 8. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble, doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Aquí, si os fijáis bien, esta iglesia asesina, esta iglesia maldita, que es la iglesia de Satanás, es la tierra, la iglesia católica romana, la Gran Ramera, pues ella va a recibir el doble de lo que ella ha dado a otros, del mal que ella ha dado a otros, de los crímenes que ella que ha cometido contra otros, cristianos y no cristianos, pues ella al final va a recibir el doble. Esta iglesia del diablo, esta iglesia hechicera que asesinó a millones de cristianos durante siglos de Inquisición papal, como vimos hace 2 días en el anterior charla, y que seguramente pues en el futuro volverá a las andadas, volverá otra vez a asesinar, a entregar a la muerte a miles de cristianos. Que esta iglesia del diablo, esta iglesia asesina, que mató, que entregó a la muerte a millones de cristianos durante siglos de Inquisición papal, pues seguramente volverá a hacer lo mismo en el futuro, cuando esté aliada, cuando se una al poder imperial de la bestia, de ese futuro falso Mesías, pues volverá a ser restablecida la Inquisición como organización perseguidora de los verdaderos cristianos, de los santos. Por eso es que el Apocalipsis capítulo 17, verso 6, si leéis ese pasaje, dice que la Gran Ramera, esta Gran Ramera, esta iglesia falsa, estaba ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, lo cual significa que volverá a las andadas y volverá a perseguir, volverá a asesinar, volverá a entregar a la muerte a miles o millones, tal vez, de cristianos verdaderos, de santos. Esta gran ramera, la Iglesia Católica Romana, durante esos siglos de Inquisición papal, ella robó o confiscó las propiedades a millones de personas, a millones de los llamados herejes, que eran cristianos. Ella, pues lo que hacía la gran ramera, lo llevaban a los tribunales de la Inquisición y sus propiedades eran confiscadas, eran robadas y se las quedaba la gran ramera, esta iglesia del diablo en la tierra. La Iglesia Católica Romana se quedaba con las propiedades, con los bienes de estos cristianos que eran entregados a la Inquisición y luego quemados vivos, luego entregados a la hoguera, eran torturados y eran asesinados. Pues bien, al final, ella, esta gran ramera, va a recibir lo mismo, pero va a recibir el doble. Estábamos viendo cómo esta iglesia asesina, hechicera, que es la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, pues volverá a unirse al poder imperial de la bestia, el poder imperial europeo, que será el falso Mesías, para volver a perseguir a los cristianos, a los verdaderos cristianos, tal como lo hizo durante siglos de Inquisición papal. Por eso es que hay un pasaje en el Apocalipsis, que es el capítulo 17, verso 6, donde dice que la gran ramera estaba ebria, estaba borracha de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, lo cual significa que volverá a las andadas y volverá a perseguir a los verdaderos cristianos, los volverá a entregar a la muerte, los entregará al poder secular, al poder civil, que será el poder imperial de la bestia, para que sean ejecutados. Eso es lo que va a volver a hacer la gran ramera. Esta iglesia falsa dice que es la esposa de Cristo. Ella afirma que es la esposa, por eso es que dice ese pasaje del Apocalipsis que ella dice que no es viuda, que es reina. Ella dice que es la iglesia reina, la que reina sobre la tierra, es lo que afirma la Iglesia Católica Romana. Por eso dice el Apocalipsis que ella se cree reina. Sin embargo, en un solo día, dice la profecía del Apocalipsis, vendrán sobre ella sus plagas, las plagas que Dios la enviará. Serán la muerte, el llanto, el hambre, pues se van a apoderar de ella, se van a apoderar de la capital, de la gran ramera, que es la ciudad de Roma. Y esa ciudad, pues, va a ser destruida por fuego en una sola hora, como dice el capítulo 18 del Apocalipsis. Será destruida y nunca más será hallada. Es decir, esa ciudad de Roma desaparecerá para siempre de la faz de la tierra. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 18, versos 17 al 21. Nunca más será hallada, lo cual significa que esa profecía jamás se ha cumplido en el pasado, sino que se cumplirá en el futuro, porque la ciudad de Roma aún existe. Por lo tanto, esa profecía nunca se cumplió en el siglo I, sino que es una profecía que se cumplirá en el futuro, cuando la ciudad de Roma, la capital de la Iglesia Católica, sea destruida por fuego en una sola hora. Entonces, esa maldita ciudad desaparecerá para siempre de la faz de la tierra y nunca más será hallada, nunca más se la encontrará, como dice el capítulo 18, verso 21 del Apocalipsis. Será completamente reducida a cenizas, su humo, como una gran columna de humo, subirá al cielo, seguramente será una gran explosión nuclear la que borrará esta maldita ciudad de la faz de la tierra. Será el Señor Dios quien la va a destruir, lo dice el Apocalipsis, Dios quien la va a destruir, pero va a utilizar un medio, una herramienta, que van a ser la bestia y sus 10 reyes aliados. Dice el Apocalipsis que ellos odiarán a la gran ramera, van a odiar a esa iglesia, a esta iglesia católica romana, estos 10 reyes aliados con el falso Mesías, y la van a destruir con fuego. Van a ejecutar, sin que ellos lo sepan, estos 10 reyes aliados y la bestia van a ejecutar la voluntad de Dios. Dios la va a destruir, pero por medio de la bestia y sus 10 reyes aliados. Esos mismos reyes con los cuales la Iglesia Católica Romana fornicó, es decir, vivió en placeres, vivió en lujos, pues van a ser los mismos reyes que al final van a odiar a esta iglesia falsa, a la gran ramera, y la van a destruir con fuego en una sola hora. Y entonces esta iglesia de Satanás, disfrazada como la única iglesia verdadera, la única iglesia de Cristo, que eso es lo que afirma la Iglesia Católica Romana, pues va a desaparecer para siempre de la faz de la tierra. Este señor Hernández, el señor Hernández, con el cual tuve un debate, un papista, él es un papista, tuve un debate. Él afirma que la Inquisición papal nunca mató a nadie, nunca asesinó a nadie por creer en Cristo. La Inquisición papal asesinó a millones de cristianos sencillamente por no creer en el papote bestia de turno, ni en la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana efectivamente no asesinaba a la gente por decir que creían en Cristo, lógicamente, eso quien lo hacía era el antiguo Imperio Romano. Lo que hacía la Iglesia Católica Romana es que aquellos que creían en el Evangelio, en el verdadero Evangelio de la gracia de Dios, y reconocían al Papa como el hombre de pecado y a la Iglesia Católica como la gran ramera, pues esos cristianos eran perseguidos y asesinados por la Iglesia Católica Romana. Eran llevados a la muerte, llevados a la hoguera y quemados vivos o descuartizados o ahorcados por orden del Papa de Roma, el cual entregaba a esos cristianos al poder secular, al poder civil, que era el poder imperial que había en Europa, el emperador, y entonces eran entregados a la muerte. Por lo tanto, ellos eran asesinados, evidentemente no por creer en Cristo, sino por creer en el verdadero Evangelio y por rechazar y por decir, por enseñar que esa iglesia falsa es la gran ramera. La Roma pagana del siglo I, la del Imperio Romano, tampoco mató a los cristianos de los primeros siglos por creer en Cristo realmente. Las autoridades del antiguo Imperio Romano, al principio, ojo, al principio, durante los primeros 30 años, tal como vemos en el libro de los Hechos, los romanos eran sincretistas, la filosofía de ellos era una filosofía religiosa que permitía la total libertad religiosa en sus provincias conquistadas, y cada ciudadano romano, cada súbdito o esclavo podía libremente servir y adorar a los dioses que les diera la gana. Así era la religión romana, era una religión sincretista y que permitía la libertad religiosa. El Imperio Romano permitía que existieran los cristianos, los permitían, y todo tipo de creencias o cultos. Y los cristianos tenían total libertad religiosa dentro del Imperio Romano, como cualquier otra religión o secta que existía dentro de las fronteras del Imperio Romano. Las autoridades romanas durante los primeros 30 años del cristianismo, importante es esto, los primeros 30 años nunca se opusieron a los cristianos, nunca se opusieron a que estos cristianos creyeran en Jesús, jamás. Esto lo podéis comprobar, por ejemplo, cualquiera que lea el libro de los Hechos de los Apóstoles en la Biblia, veréis que quienes perseguían a los cristianos, a los verdaderos cristianos, a los apóstoles y al resto de primeros cristianos, ¿quiénes eran? ¿Era el Imperio Romano? No, eran los judíos anticristianos, como podéis ver en el libro de los Hechos. El Imperio Romano no perseguía a los cristianos durante los primeros 30 años. El conflicto de Roma con los cristianos, con los verdaderos cristianos, ¿cuándo estalló? Pues ese conflicto estalló en el año 64, es decir, más de 30 años después de la muerte de Jesús. ¿Y cuándo comenzó ese conflicto de Roma, del Imperio Romano con los cristianos? Pues comenzó exactamente cuando la esposa de Nerón, una judía que se llamaba Popea, era una ramera judía, era una puta judía que odiaba profundamente a los cristianos, ella convenció a su esposo, el emperador Nerón, para que asesinara a todos los cristianos del Imperio Romano. Entonces el emperador Nerón, ¿qué es lo que hizo? Pues según cuenta la historia, él incendió Roma, lo más seguro que la incendiara instigado y aconsejado por esta malvada esposa judía llamada Popea, y después lo que hizo Nerón, el emperador, fue culpar de dicho incendio a los cristianos, y de esta forma dio comienzo la primera persecución romana e imperial contra los cristianos en el año 64, es decir, más de 30 años después de la muerte de Jesús. Durante esos primeros 30 años no existió ningún conflicto entre Roma y los cristianos, eran permitidos y aceptados los cristianos dentro de las fronteras del Imperio Romano como cualquier otra religión más, y entonces los que perseguían a los cristianos eran los judíos anticristianos, la sinagoga de Satanás, evidentemente. Pues bien, esa primera persecución de Nerón comienza en el año 64 de nuestra era y duró 3 años y medio, duró 42 meses. Terminó en el año 68, con la muerte de Nerón, terminó esa primera persecución imperial contra los cristianos. Luego después pues vinieron otros emperadores romanos después de Nerón, Pues los Cuares ordenaron que fueran estos emperadores, que fueran adorados como dioses y que se les ofreciera incienso y oraciones, ¿eh? Se hacían imágenes de estos emperadores y se ordenaba a los súbditos del Imperio Romano que ofrecieran incienso y oraciones a estas imágenes de estos emperadores romanos. Y quien no lo hacía era condenado, sencillamente era condenado a muerte. Lógicamente los cristianos, los verdaderos cristianos, se negaron a practicar esta maldita idolatría, se negaron a ofrecer incienso y a dar culto a las imágenes de los emperadores. Y es entonces cuando fueron nuevamente perseguidos y asesinados por el Imperio Romano, por orden de estos emperadores. Es decir, por negarse sencillamente a adorar al emperador de Roma, al César, y a dar culto a sus imágenes. Y algo parecido sucedió con todos los millones de cristianos, con todos los millones de cristianos que la Inquisición papal ordenó matar durante cientos de años aquí en Europa. Estos papotes bestias, los pontífices de la Iglesia Católica Romana, de la Gran Ramera, ellos no mataron a todos esos cristianos por creer en Jesús, lógicamente, sino que ordenaron su exterminio porque esos miles de cristianos evangélicos, llaman llamados o de otros nombres, sencillamente se negaban a someterse al dominio de los papotes y al dominio de la Iglesia Católica Romana. Ellos rehusaban reconocer al papote de turno como el vicario de Cristo en la tierra y veían en los papotes, los papotes de la Gran Ramera, veían al hombre de pecado predicho por el apóstol Pablo. Por ejemplo, en la profecía, en la impresionante profecía de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4, cuando se habla de que vendría la gran apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Estos cristianos reconocían a la Iglesia Católica como la Iglesia apóstata y al papote de turno como el hombre de pecado predicho por el apóstol Pablo. Y entonces es cuando, lógicamente, eran perseguidos con saña por la Gran Ramera y por el imperio que estaba aliado con la Gran Ramera, eran perseguidos estos cristianos y eran ejecutados. A estos cristianos de la Edad Media, que fueron perseguidos por la Gran Ramera, se les daban diferentes nombres, eran llamados, por ejemplo, valdenses, los husitas, hugonotes, que eran los cristianos evangélicos de Francia, los protestantes, luteranos, etcétera, etcétera, etcétera. La Inquisición papal, como he dicho, los buscaba a estos cristianos, los torturaban de las formas más diabólicas y los asesinaban después, los quemaban vivos, los descuartizaban, los ahorcaban, etcétera, etcétera. Y todo esto lo hacía la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Y por eso es que la profecía esta del Apocalipsis dice bien clarito que la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana, estaba ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Dice Apocalipsis 17:6, y entonces el apóstol Juan se asombró, se maravilló en gran manera. Lógicamente que se maravillara ver cómo una iglesia falsa, una iglesia que pretende ser la esposa de Cristo, estaba ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Lógicamente el apóstol Juan se quedó pasmado, se quedó asombrado. Después, este papista, Jesús Hernández, dijo lo siguiente, en el debate que tuve con él hace un año aproximadamente, me dijo lo siguiente. Fijaos el argumento que me dio este papista y que es el que generalmente suelen dar los papistas. Él me dijo: el Apocalipsis en ningún momento dice que la Gran Ramera es la iglesia apóstata. Eso es un prejuicio que nos quieren meter de contrabando los anticatólicos. Lo que dice es que la Gran Ramera es la gran ciudad que tiene soberanía sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17:18. Roma coincide con esa descripción. En Roma se centraban los poderes imperiales, el emperador, el senado, la guardia pretoriana y los cónsules. También los dictadores como Julio César y Sila no se consideraron satisfechos hasta no entrar a la ciudad eterna con sus legiones durante las guerras civiles. Roma, por lo tanto, tenía soberanía sobre muchos reyes de la tierra hasta su caída. Sin embargo, dice este papista, sin embargo, la Iglesia Católica nunca ha estado en esa situación. En la Edad Media, la Iglesia Católica no gobernó a los reyes de la tierra, de hecho, tuvo muchos problemas con ellos. El emperador de Bizancio, por ejemplo, no se sometió a la Iglesia Católica, sino que aceptó el cisma de Oriente. Pues bien, la respuesta que le di a este papista, Jesús Hernández, es la siguiente. Le dije, pero vamos a ver, ¿en qué quedamos, Hernández? ¿No dice usted que la Gran Ramera era la ciudad de Jerusalén en el siglo I? Porque esto es lo que dijo este papista. Si según usted la Gran Ramera era la Jerusalén, entonces no puede ser la ciudad de Roma, porque Roma y Jerusalén son sencillamente dos ciudades totalmente diferentes. Sin embargo, ahora viene usted, viene este papista, y dice que la Gran Ramera, dice que la Gran Ramera era la ciudad de Roma. Primero dijo que era la ciudad de Jerusalén y ahora dice que es la ciudad de Roma. Sencillamente este papista pues ni entiende lo que escribe, no entiende de lo que habla. El Apocalipsis dice bien clarito que la Gran Ramera, como vimos el otro día, tiene su sede o centro de poder en una ciudad, no en dos ciudades, sino en una. Y esa gran ciudad es la gran ciudad que tiene siete colinas. En la gran ciudad de las siete colinas, es decir, la ciudad de Roma, que era la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en los días de Juan, la ciudad que imperaba, que gobernaba a los reyes de la tierra en el siglo I, en los días de Juan, no era la ciudad de Jerusalén, sino que era la ciudad de Roma, la ciudad de las siete colinas. Y esta gran ramera era la Roma pagana del Imperio Romano, pero también es la Roma papal, la Iglesia Católica Romana. Como vimos el otro día, la primera charla de este ciclo, vimos como la Gran Ramera ya existía en el siglo I en la ciudad de Roma y después pasó a la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana es la heredera de la Roma Imperial. La Gran Ramera supervive dentro de la Iglesia Católica Romana. Esta Iglesia Católica Romana pretende ser la esposa de Cristo, la única iglesia verdadera, sin embargo, no lo es. Es una gran ramera. Está ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, como dice, podéis leer en Apocalipsis 17, verso 6. Y es que el Nuevo Testamento, hermanos, el Nuevo Testamento dice que la iglesia ha sido desposada con Jesús, con Cristo, con el Mesías. Ha sido desposada, es la esposa de Cristo. Esto lo podéis leer, por ejemplo, 2 Corintios 11:2 dice Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Dice bien claro, os he desposado con un solo marido. Por lo tanto, una ramera, en sentido espiritual, es sencillamente una iglesia que es infiel a Cristo, una iglesia que pretende ser, se hace pasar por la esposa de Cristo, sin embargo es una gran puta, es infiel al esposo celestial, al Señor Jesús. Esta iglesia falsa, la gran ramera, fornica con los reyes de la tierra, y la ciudad de Roma es la sede de una sola iglesia que pretende ser la esposa de Cristo, pero que sin embargo ha fornicado y aún fornica en sentido espiritual con los reyes y con los poderosos de la tierra. ¿Y qué iglesia es esa? ¿Qué iglesia es la que tiene su sede en la ciudad de Roma? Pues es, como todos sabemos, la Iglesia Católica Romana, o Iglesia de Roma, también se la conoce como la Iglesia de Roma. Por lo tanto, en esa iglesia falsa, como he dicho antes, subsiste la Gran Ramera, esa Gran Ramera que ya existía en la Roma Imperial de los Césares en el siglo I, subsiste dentro de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica Romana es la heredera de la Roma pagana, del antiguo Imperio Romano pagano. Pues esta iglesia al final, como dice la profecía del Apocalipsis, será destruida por fuego en una sola hora y nunca más será hallada, desaparecerá para siempre de la faz de la tierra, como dice el capítulo 18 del Apocalipsis. Después, este señor Hernández, este papista Hernández, este mentiroso, dice que la Iglesia Católica Romana jamás ha tenido ni tiene soberanía sobre los reyes de la tierra. Dice que jamás ha gobernado sobre los reyes de la tierra, dice este papista. Pues eso que dice este papista es una burda mentira. Y cualquiera que conozca un poco la historia de la Iglesia, la historia de Europa, pues podrá comprobar sencillamente que es mentira. Incluso este papista seguro sabe que está mintiendo. Cualquier historiador pues podrá decir que la Iglesia de Roma y especialmente el papado, el poder papal, pues siempre ha tenido y aún tiene un gran poder, un gran dominio, un gran gobierno sobre los reyes de la tierra, y especialmente sobre los reyes y sobre los presidentes de religión católica, sobre los católicos, tanto en Europa como en América y en el resto del mundo. Todos los reyes y presidentes papistas, todos, como por ejemplo el rey de España, Juan Carlos, que es un papista, se someten sin rechistar a la autoridad papal y a los dogmas falsos del papismo, de la gran ramera. Ya que el papote bestia de turno afirma, ¿qué es lo que afirma el papote? Pues afirma ser el vicario de Cristo en la tierra, el que suplanta a Cristo. La palabra vicario significa el suplantador, el que suplanta a otra persona. Pretende suplantar a Cristo en la tierra, eso es lo que pretende el poder papal. Y por lo tanto, este poder papal pretende tener el dominio, el reinado sobre todos los reyes del mundo. Y de ahí, por ejemplo, la famosa corona papal, una corona papal adornada de oro y piedras preciosas, es una triple corona. Una triple corona que simboliza sencillamente las pretensiones de poder y de dominio mundial que se arroga, por ejemplo, los papotes de turno. Y en esa corona, esa triple corona papal, que ya no se la ponen los últimos papas, es una corona que se la ponían los antiguos papotes, antes del Concilio Vaticano II, pues representa eso, representa el dominio, el gobierno de la Iglesia Católica, del poder papal en concreto, sobre los reyes de la tierra. Simboliza el poder del papismo sobre estos reyes, un dominio que ejerce, además, sin ninguna duda, sobre todos los reyes y presidentes papistas de la tierra. Todos estos presidentes, todos estos reyes católicos, papistas, se tienen que someter sin rechistar al papote de turno, al papote bestia de turno y a su iglesia, a la gran ramera. Tienen que creer en sus dogmas falsos, en su idolatría, en sus hechicerías. De lo contrario, si se rebelan contra ella, son sencillamente excomulgados por la gran ramera, por la iglesia católica romana. Así de simple. Bien, hermanos, pues dejo hasta aquí esta parte. Pasado mañana seguiremos con la tercera parte del asunto de la gran ramera. Seguramente vamos a necesitar más días para extendernos más en este tema.
Sí, el papado está tomando un lugar que aún Cristo no ha tomado en la tierra, que claro, es el título de rey del Señor de señores. Cuando Cristo vuelva en su segunda venida es que él va a tomar ese título de Señor de la tierra. Porque él lo trata de destruir. Además, Cristo jamás enseñó que matáramos a nuestros enemigos. Eso va, claro, en contra de la Biblia. La Biblia dice claramente: amemos a nuestros enemigos. Y claro, dice que si nos dan una mejilla, pongamos la otra para que nos den. Pero es en el sentido de que no podemos ir en búsqueda de destruir a nuestros enemigos, sino que dejar a nuestros enemigos que Dios lo busque. Pero ellos no, ellos vinieron. Y han violado desde un comienzo, han violado todo lo que Cristo dijo, que amar a nuestros enemigos, a nuestros semejantes. Y dice claramente de qué vale amar a nuestros queridos si los impíos malos aman a sus queridos. Debemos amar a nuestros enemigos. Y la Iglesia Católica nunca ha respetado eso. Paso la palabra.
Así es, hermano. Mira, ahora que has dicho eso, hermano Mar, voy a leer un pasaje que se encuentra en Lucas, capítulo 9, a partir del verso 52. Mira lo que dice aquí. Dice: y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron a Jesús, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, fijaos lo que estos apóstoles, lo que Jacobo y Juan dijeron a Jesús, lo que le preguntaron: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Es decir, que estos apóstoles, con toda su buena fe, querían que estos samaritanos, que fueran muertos, cayera fuego del cielo y los consumiera. Y entonces, volviéndose Jesús, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Esto es todo lo contrario de lo que ha hecho a lo largo de los siglos la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana, que ha perseguido, en vez de enviar fuego del cielo, lo que ha hecho es enviarlos al fuego de las hogueras de la Inquisición, a millones de cristianos durante siglos de Inquisición papal. Por eso que Jesús les dijo: no sabéis de qué espíritu sois. Todavía estos apóstoles, Juan, Jacobo, todavía Jesús no había muerto ni resucitado y todavía no sabían de qué espíritu eran. Todavía no tenían, su mente abierta. El Señor no les habría abierto la mente para que entendieran las Escrituras. Jesús aún no había resucitado. Por tanto, no sabían de qué espíritu eran cuando dijeron esta idiotez, ¿no? Le preguntaron esta idiotez a Jesús. Por la Iglesia, la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana, ha hecho todo lo contrario. Ha enviado a la muerte a sus enemigos, es decir, a los verdaderos cristianos, a los llamados herejes. Todo lo contrario de lo que dijo Jesús. Como has dicho tú, Omar, Jesús dijo: amad a vuestro enemigo, orad por los que os persiguen. Orad por los que os persiguen. Jesús nunca dijo: matad, asesinad, llevar a la hoguera a los que os persiguen, a los que os odian. No. Dijo que tenemos que orar por ellos y tenemos que amar a nuestros enemigos, pero no coger y perseguirlos para asesinarlos. Jesús nunca ordenó que asesináramos a nuestros enemigos, a los enemigos de los cristianos. Jamás dijo semejante salvajada. Sin embargo, la Gran Ramera, el papote de turno, la bestia, la segunda bestia, que es el papote, pues ordenó asesinar, ordenó matar a millones de personas que consideraban enemigos.
Hermano Tito.
Sí.
¿Me escuchas?
Sí, ahora. Sí, sí, Omar. Estás sí, caído.
Un dato curioso es que en Apocalipsis 3, claramente, primera vez, ¿me escucha?
Sí, sí. Sí, sí, se te oye, Omar. Adelante. Adelante, Omar.
Mire, hermano, que una de las cosas que dice el Apocalipsis 3 es que la bestia hará guerra contra los santos y los vencerá. Y note que habla de que la segunda bestia, el que no se dé la marca de la bestia, morirá. Que note que cada uno va a tener su autoridad para matar. Vamos, uno, la bestia será el que le haga frente, y el falso profeta, el que no acepte la religión mundial, ha de morir, como ha pasado. Que lo que quiere decir es que se va a levantar una inquisición mundial en los finales de los días. Y esa inquisición va a ser más poderosa que la que hubieron en siglos anteriores, que será con ayuda del mismo gobierno y de todos los ejércitos de la tierra, porque en aquel tiempo habían países que no estaban de acuerdo con la Santa Inquisición, como ellos le llaman, porque de santa no tenía nada.
Sí, va a actuar de la misma forma que lo hizo la Edad Media. Va a ser una inquisición también contra los cristianos, pero aún de mayor magnitud. Va a ser a nivel mundial, a nivel planetario. Lo que va a hacer la Gran Ramera sencillamente es entregar a los cristianos al poder civil, que será el poder de la bestia, el poder del gobierno mundial de la bestia, al poder secular, para que sean ejecutados. Es lo que ha hecho siempre, como ha actuado siempre la Gran Ramera. Ella directamente no asesinaba a los cristianos. Ella lo que hacía era entregar a los cristianos al poder secular, al poder civil, para que fueran ejecutados. Es lo que hacía la Inquisición. Eran entregados al poder civil para que fueran ejecutados. Lo que hacía la Inquisición papal es juzgar y condenar a muerte a los cristianos. Esa era la misión, que ellos, lo que ellos hacían. Y luego entregaban al poder civil, les entregaban a los cristianos para que fueran ejecutados, ¿no? Algo parecido a lo que hicieron los judíos, los jerarcas religiosos judíos, con Jesús. Ellos no le podían ejecutar, no podían ejecutar la sentencia de muerte. Ellos lo que hicieron fue juzgarle y condenarle a muerte. Y después le entregaron al poder civil, al poder romano, para que ejecutaran la sentencia de muerte. Pues lo mismo siempre ha hecho la Gran Ramera y volverá a hacerlo en el futuro durante el gobierno mundial de la bestia, cuando la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana, se una al poder civil, al poder del gobierno mundial de la bestia, pues volverá a entregar a los cristianos al poder civil para que sean ejecutados, sencillamente.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Omar. Sí, dime.
Un dato curioso que yo estoy analizando,
sí,
es el asunto de que el Vaticano se encuentra en Roma. Y como nosotros sabemos que aún el Vaticano no ha sido destruido, pero es algo curioso que nosotros vemos que en las profecías de los papas, la profecía que ha tenido la Iglesia Católica, las apariciones de las vírgenes y eso, siempre ha hablado de la destrucción de Roma. Las apariciones de la Virgen Fátima, la de Lourdes, hay otra ahí en Francia también que todas hablan de la destrucción del Vaticano. Y ellos hablan de que eso, la Virgen dice que no los va a dejar desamparados, que les va a tener otra sede, otro lugar donde su siervo va a estar. Y muchos dichos discursos que va a ser la Ciudad Santa. Lo que quiere decir es que ya Satanás está preparando desde siglos atrás que sepan que el Vaticano va a ser destruido y la sede va a ser movida. Y mucha gente se lleva ahora, en los últimos años llevan que ya es el tiempo, porque el último papa ya está ahora mismo en el del Vaticano, que es Benedicto. Y dice que el que va a venir después de Benedicto será el papa que se moverá para la otra sede.
Así
A
es.
lo poco, va a estar demasiado poco tiempo, el próximo papa va a estar muy poco tiempo en el Vaticano. Un ejemplo fue que Pío X tuvo una visión que vio al papa saliendo del Vaticano huyendo.
Así es,
Paso la
hermano.
palabra.
Efectivamente, en todas esas apariciones marianas, Mariola atrás, se habla de eso, ¿no? De la destrucción de la ciudad de Roma, de la Iglesia Católica Romana. Y siempre enseñan que el último papa, el que saldrá de las ruinas vaticanas, será el papa bueno, el mejor papa de todos. Es curioso. La famosa es la llamada profecía de Malaquías, de los papas, las apariciones también, supuestas apariciones marianas, todas dicen que el último papa será un santo varón de Dios, cuando el Apocalipsis lo que dice es que será el falso profeta. Fijáis el engaño del diablo.
Sí, mire, ayer estaba escuchando un papista, un sacerdote católico. Yo creo que está muy, más o menos preparado, porque yo me imagino como que mueve masas. El problema de él, diciendo que la Iglesia Católica estaba fundada en Cristo. Lo que pasa él es que estaba tratando de dar un discurso sobre, dice que todas las iglesias y los concilios están situados en un hombre. Y dice que ellos nomás exactamente ellos están fundados en Cristo, porque Cristo fue en la roca. O sea, es lo que dicen que, o sea, en Pedro, pues pusieron, ellos completaron la iglesia. Lo que fueron los adventistas, lo que fue los mormones, toda la base de concilios y iglesias apócrifas que hay. Pero en realidad ellos nunca cuentan la verdadera iglesia, que no tiene nada que ver con esas rameras que están ahí, que están unidas al mismo Vaticano. Él lo dio a entender, casi, pero siempre él, a lo mejor hasta el mismo cristiano cree eso, cree esa mentira para que regresen, porque ellos cuentan que son hermanos separados, o sea, a los que fuera de la Iglesia Católica ellos cuentan como si fueran hermanos separados, que los
Claro,
aman aún, pero están
claro.
separados. Va a llegar el momento que ellos los van a unir en el ecumenismo. Él lo estaba llamando, que a él los llamaba para que se unieran otra vez a la Iglesia Católica, porque ellos son una verdadera iglesia, porque está fundada en Cristo. Las demás iglesias que están por fuera están fundadas por hombres.
Así es, hermano Adrián. Ese es el gran engaño, la gran mentira de la Iglesia Católica Romana. Pretende atraer a los protestantes, a los cuales llaman hermanitos separados, entre comillas. Luego por la espalda nos están llamando herejes y los están llamando hijos de Satanás. Pero así de boca para afuera le llaman hermanitos separados para engañarlos y atraerlos a la gran ramera, a la Iglesia Católica Romana. Esa es la táctica de la gran ramera. Y luego lo que has dicho sobre el fundamento donde se edifica la Iglesia Católica Romana. El fundamento donde se edifica la gran ramera es absolutamente falso. Ellos dicen basarse en el
Así es.
fundamento, ellos se dicen basar en el fundamento de la roca, que según ellos es el apóstol Pedro. Cuando Jesús le dice a
Así
Pedro,
es.
tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto lo veremos en la tercera charla dentro de 2 días. Pero bueno, el pasaje ese lo ha deformado, lo ha pervertido completamente la Iglesia Católica para hacernos creer que la roca donde se fundamenta la Iglesia es el apóstol Pedro y por ende los papas, ¿no? Cuando hay Jesús, en ese pasaje de Mateo 16, ni menciona a los papas, no menciona a ningún sucesor de Pedro, y dice que sobre esa roca va a edificar la iglesia, sobre esa gran masa de piedra, esa Petra. Ahí en el pasaje, en el texto griego, lo que aparece es la palabra griega Petra, que significa gran masa de roca, gran masa de piedra, en contraste con la palabra Petros. Jesús le cambia el nombre a Simón y le pone el nombre de Pedro, Petros en griego, que significa piedra pequeña. Piedra pequeña es lo que significa la palabra Pedro, Petros, Petros. Y luego dice, y sobre esta Petra, sobre esta gran masa de roca grande, edificaré mi iglesia. ¿A qué se refería Jesús? ¿A qué gran masa de roca se estaba refiriendo Jesús? ¿Al apóstol Pedro? No, porque acaba de decir que Petros es una piedra pequeña. Petros significa piedra pequeña. La iglesia no se puede edificar sobre una piedra pequeña, pero sí sobre una gran masa de roca grande. Y esa roca, esa gran roca sobre la que se edifica la iglesia, el fundamento de la iglesia, es el propio Jesús. Como por ejemplo dijo el apóstol Pablo en ese famoso pasaje de 1 Corintios, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesús es el fundamento de la iglesia, es donde está fundamentada, donde está edificada la iglesia, es el propio Jesús. No es Pedro. Pedro es sencillamente una piedra más, una roca más, una piedra más de las 12 piedras que componen los 12 apóstoles y que están edificadas sobre el gran fundamento que es Jesús. Pero la iglesia no está edificada sobre el apóstol Pedro y mucho menos sobre los papas. Jesús jamás instituyó la institución papal, jamás instituyó el poder papal. Eso es una organización absolutamente diabólica, satánica, contraria a la iglesia de Dios, contraria a la voluntad de Dios y a la enseñanza de Jesús. El poder papal no tiene que ver absolutamente nada con el cristianismo ni con la enseñanza de Jesús. Es lo opuesto a la enseñanza de Jesús, el poder papal. Por lo tanto, Jesús no iba...
hermano, Jesús le iba a comentar,
Sí, perdón. Jesús no iba a fundar... No iba a fundar... No va a, no, Jesús no iba a instituir un poder que es absolutamente satánico. Es absolutamente estúpido eso. Adelante, hermano.
Sí, hermano, mire, estaba checando el otro día, o sea, mire, la verdad, aquí en México, cristianos y católicos, conviven mucho en fiestas, dicen que no es una fornicación ir a una fiesta donde haya un bautizo católico, dice, porque aquí en México se hizo ya una tradición el hacer una fiesta o un cumpleaños donde sea un niño, ¿me entiende? O sea, y cristianos van a esas fiestas. Entonces conviven con ellos haciendo partícipes de lo que de la fornicación que ellos hacen y haciendo que de verdad sea la verdad lo que ellos hacen, los mismos católicos. Yo he discutido mucho con ellos, hermano, porque yo le voy a decir una cosa. Yo nada, lo que sea con la iglesia católica, yo no quiero nada. Todo lo que sea iglesia católica, yo siempre pregunto, me invitan a un cumpleaños o lo que sea, yo siempre te lo digo, se los digo de frente, nunca se los ando escondiendo. Si es de una fiesta pagana, yo no asisto. Es cristiano, hermano, porque muchas veces entre los cristianos hacen lo mismo que un católico. Lo mismo hacen muchas veces, se casan igual que un católico, hacen lo mismo que un católico, van y hacen lo mismo que un católico. Todos hacen la misma tradición. Salen de la iglesia católica, se van a una iglesia cristiana y siguen haciendo las mismas. Siguen arrastrando todo lo que trae la misma tradición católica. Entonces aquí en México eso es lo que se está llevando. ¿Por qué? Porque México es todo el 100% son católicos. Y los que salen, son muy pocos, no diría que no son, que serán muchos o a lo mejor serían pocos, no lo podría asegurar, pero yo, o sea, es lo que yo he estado viendo, hermano, que siempre la misma tradición te jala. Entonces yo he tenido muchos problemas aquí en México, pero a mí me vale, hermano, a mí que se vayan a donde sea, por la verdad, he perdido muchos amigos por lo mismo. No sé si usted lo ha captado en la parte de usted donde vive en España.
Sí, aquí lo que pasa es que aquí en España no son tan fanáticos católicos como ahí en México. Ahí en México el catolicismo, hay muchos católicos que son muy fanáticos. Aquí en España no, aquí en España lo que impera más es el ateísmo, no más que el catolicismo. Aquí el catolicismo solamente cuatro viejas nada más que van a misa y punto.
Hermano Tito. Sí, hermano, sí. La verdad, y también hay un...
Sí, Omar, ¿quería decir algo, Omar?
Sí, mire, hermano Tito, otra cosa es que...
Sí. A ver, un momentito, espera un momentito, hermano Adrián, sí. Un momentito, hermano Adrián.
Estábamos hablando de la profecía. Sí. Usted sabe, yo creo que el profeta Isaías creo que lo dice, no recuerdo bien, que dice la piedra angular que desecharon los edificadores vino a ser la piedra angular. La piedra que desecharon los edificadores vino a ser la piedra angular. Que ya desde el pasado se estaba refiriendo a Cristo como la piedra angular. Y no Pedro, porque ellos hablan de que Pedro es la piedra.
Sí, lo que pasa, hermano Omar, hay que saber diferenciar entre la piedra angular y la piedra del fundamento de la iglesia. Son dos cosas diferentes. Es decir, Jesús es tanto la piedra angular como la piedra de fundamento de la iglesia. Son, es las dos cosas. Entonces, la piedra angular, ¿qué es la piedra angular? La piedra angular es la que se ponía... es como, por ejemplo, imaginaos una pirámide. Una
la
pirámide.
Que sostiene, la que sostiene.
Sí, es la que sostiene, es la piedra angular, efectivamente.
Yo lo sé. La piedra angular es la que sostiene y la del fundamento es la primera piedra.
Exactamente.
Pero recuerde que esto es la piedra del fundamento, pero siempre, pero la, el que va a sostener el evangelio es Cristo mismo, que son las dos cosas. Él fundó.
Eso es lo que estoy diciendo, hermano.
Sí, porque, sí, hermano. Porque le estoy hablando desde el pasado que a Cristo siempre fue comparado por los profetas como una piedra. Y la piedra del fundamento fue cuando Cristo vino a la tierra y andó con los 12 discípulos. Ahí él fundamentó el evangelio, se lo fundamentó a los 12 apóstoles, dándole el principado a Pedro, pero no el principado de la iglesia católica, como ellos dicen, el principado en dar la primera predicación, tanto a los judíos como a los gentiles. Y luego eso, los otros 11 apóstoles iban a repartir el evangelio por todas las naciones, siendo siempre el fundamento Cristo.
Así es, hermano Mar. Efectivamente, además ya lo dijo Pablo, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, dijo Pablo, el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, que los apóstoles son también, forman parte del fundamento, los apóstoles. Por eso es que dijo edificado sobre el fundamento de los apóstoles. No dijo del apóstol Pedro, sino de los apóstoles en plural, refiriéndose a todos los apóstoles, a los 12 apóstoles. Pues sobre esos 12 apóstoles, sobre la doctrina de los apóstoles, estamos edificados nosotros, los cristianos, o sea, el resto de la iglesia. Y luego la piedra fundamental, la piedra de base sobre la que se edifica todo el edificio de Dios, es Jesús. Como dijo Pedro, como dijo Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahí lo dijo bien claro el apóstol Pablo. El fundamento es Jesucristo. No Pedro, porque Pablo, si hubiera sido Pablo un papista, como los papistas fanáticos, hubiera dicho porque dice, hubiera escrito Pablo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es el apóstol Pedro. Eso es lo que tendría que haber escrito Pablo si Pablo hubiera sido un papista fanático como son los papistas de ahora. Entonces el fundamento donde se edifica la iglesia es solamente Jesús. Y luego hay un fundamento secundario, que es el que está encima del fundamento que es Jesús, que son los 12 apóstoles. Y sobre esos 12 apóstoles se edifica el resto de la iglesia que somos nosotros. Entonces somos edificados, por eso es que dice el libro de los Hechos. ¿Qué dice al principio del libro de los Hechos? Seguían y dice que se reunían en las casas para comer, para orar, y dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. De los apóstoles. Se edificaban en la doctrina de los apóstoles. Y es en esa doctrina de los apóstoles que está escrita, que está expuesta en las páginas del Nuevo Testamento, sobre esa doctrina sobre la cual nosotros somos edificados.
Lo que pasa, hermano, también es que también como la Iglesia Católica mete la mentira con la verdad, pues en muchas cosas, entonces
claro.
Lo que pasa es que juegan, nunca se fundamentan en algo sólido. Ellos siempre tratan de evadir una cosa y la meten en otra. Estaba escuchando también a un ex pastor, se convirtió de nuevo al catolicismo. Yo creo que nunca fue ni cristiano, porque en realidad volver otra vez atrás sería algo estúpido. Y él siempre trata de... Él está en un programa que se llama EWTN, es un programa católico.
Sí, le conozco,
él hermano. Él es puertorriqueño, no sé, el hermano
Sí, Mar. le conozco.
El hermano Marlo...
Le conozco.
Ese hermano siempre... Ese hermano, ese... este ex pastor, siempre trata de tener en contra, siempre tiene a los hermanos separados, dice que ellos aman a los hermanos separados, pero los tienen a un lado, y siempre trata de evadir la escritura, pero en realidad nunca, no está fundamentado en la verdadera escritura. Él dice que cuando él recibió la hostia, él otra vez volvió a sentir el amor de Dios y regresar otra vez a la iglesia católica, sé que es el fundamento de una iglesia. Siempre trata de evadir, siempre es siempre burlándose en realidad. ¿Por qué? Porque tratan de pelearles a los demás cristianos que no están fundamentados en la escritura, porque es en realidad eso, hermano, que los cristianos que están en las iglesias fuera no están fundamentados en la escritura. Porque no saben ni qué agarrar, lo que les enseña el pastor es lo único que saben, entonces esos son fáciles, son presas fáciles para volver
Claro,
otra vez al catolicismo.
hermano. Sí, yo con ese individuo de hace ya un par de años tuve una correspondencia con él, tuvimos un debate. Entonces, el ministerio que tiene este ex pastor, este papista, es sencillamente llevar a todos los evangélicos que pueda al seno de la gran ramera, al seno de la Iglesia Católica Romana. Esa es la misión que tiene. Engañar, de llamar hermanos separados, con esa apariencia de piedad, con palabras fingidas, como dijo el apóstol Pablo, los intenta atraer al seno de la gran ramera, para que se unan a la Iglesia Católica Romana, a la gran ramera. Es decir, que sin darse cuenta, es un siervo, es un emisario del mismísimo diablo, de Satanás, haciendo que evangélicos sean engañados y llevarlos a la Iglesia Católica Romana.
Es lo mismo que está pasando también también a la gente, Marcus Witt, también es otro papista que nunca fue cristiano, o nunca lo fue, él nomás fue una oveja vestida de lobo. Es un
Efectivamente, efectivamente. Ese es el espíritu ecuménico, que es el espíritu que habla el Apocalipsis, ¿no? La Babilonia la Grande, la madre de las rameras, en plural, de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es decir, que otras iglesias, al final se van a unir a la madre, ramera, a la madre romana, a esta puta madre iglesia, que es la gran ramera. Entonces se van a unir a ella estas iglesias falsas, y es algo que ya estamos viendo, ¿no? Muchas iglesias protestantes, muchos falsos pastores han cogido y se han unido a la gran ramera, a la Iglesia Católica Romana. Por eso el Apocalipsis le llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Es una iglesia madre, sabéis que a la Iglesia Católica le llaman la Santa Madre Iglesia, la Santa Madre Iglesia. Y el Apocalipsis le llama la madre de las rameras. Una ramera, en el punto de vista apocalíptico de la Biblia, es una iglesia falsa. Eso es una ramera, una iglesia falsa.
Hermano Tito,
Adelante, hermano. Adelante, hermano.
otro dato curioso es que si usted entra a estas iglesias pentecostales, evangélicas, de avivamiento, ellos hablan de que va a venir un gran avivamiento. Y ese gran avivamiento va a ser que la gente van a volver a Cristo en masa. Y dice que todas las iglesias se van a unir y va a venir ese gran avivamiento y la gente van a buscar de Dios y eso. Y después, cuando venga ese gran avivamiento, Cristo va a venir a la tierra y va a ser el rapto, lo que sea, pero va a ser algo bien grande, que se van a salvar muchas personas. Para mí, yo creo que ese gran avivamiento es el preámbulo que está preparando Satanás para levantar al falso profeta y crear la religión ecuménica, porque así es que van a venir mucha gente de todas las religiones y se van a unir a la iglesia católica para que así se cumpla la profecía de la gran ramera en su totalidad. Paso la palabra.
Efectivamente, hermano Omar. Lo que está escrito se tiene que cumplir. Así es. Luego hay un versículo clave en el capítulo 18 del Apocalipsis, verso 4, cuando habla. Fijaos lo que dice ese pasaje. Está hablando Dios a su pueblo. Dice: Salid de en medio de ella. Salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Es decir, que hay pueblo de Dios dentro de la gran ramera. Claro que sí. Y ese pueblo de Dios al final tiene que salir, tendrá que salir de la gran ramera para que no reciba las plagas que Dios la va a enviar. Entonces tiene que salir. Hay pueblo de Dios dentro de la gran ramera y el propio Dios lo dice, salir de medio de ella, pueblo mío, le llama pueblo mío. Por tanto, hay escogidos de Dios dentro de la gran ramera que tendrán que salir de esa iglesia falsa, ¿eh?, para que no reciban las plagas que Dios va a enviar a esa iglesia, a esa iglesia del diablo.
Otro dato curioso, hermano Tito, es que la Biblia enseña todo lo contrario. Mientras más se esté acercando el día del Señor, cada día va a crecer la apostasía y el amor se enfriará. Lo dice claramente la Biblia.
Efectivamente, así es.
Y estos evangelistas predican todo lo contrario, que va a venir un gran avivamiento antes de que Cristo venga. Y la Biblia dice todo lo contrario, que el amor se enfriará, que están diciendo todo lo que está en contra de la palabra de Dios. Y eso todo es el preámbulo de Satanás, porque la Biblia dice claramente, el profeta Zacarías dice claramente que de tres personas, una en la humanidad, una se salvará. Y esa persona va a ser probada como se prueba la plata y como se prueba el oro. Y lo que quiere decir es que en todas las religiones, note claramente, hermano Tito, que las siete iglesias, la iglesia católica es una de ellas. Note que nunca nunca condena a todas las siete, completamente a las siete iglesias. Dice siempre que hay un remanente y dice que el que esté dentro de esa iglesia que venciere recibirá la vida eterna.
Hermano, le voy a comentar algo nomás, a lo mejor está fuera de este tema, o sea,
vale,
yo
vale.
Lo que he estado viendo ahorita que, bueno, en la ciudad aquí donde vivo yo, aquí en Tijuana, yo checo que todas las iglesias evangélicas salen a las calles a una marcha para la oración por la paz del mundo y la paz del lugar donde estás, por la inseguridad y todo eso. Entonces, todos esos hermanos están en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no están haciendo lo que Dios ya tiene escrito. Entonces, esos hermanos, yo he tenido conflictos con ellos porque les digo, es que en realidad tenemos que hacer la voluntad de Dios. O sea, no estamos, es la voluntad de Dios que esté pasando estas cosas. No, pero puede ser. Entonces, tú le digo, tú no estás fundamentado en la escritura. Y es en realidad, en casi todas las iglesias, y aparte, ¿por qué? Porque todos los pastores están unidos al ecumenismo, aquí en todo el mundo, ¿no?
Efectivamente, hermano Adrián, en esas marchas que tú dices se suelen unir evangélicos y papistas, todos juntos, a hacer marchas por la paz mundial. Jesús nunca dijo que hiciéramos marchas por la paz mundial, lo que dijo es que predicáramos el evangelio a todo el mundo, que es muy diferente. Pero nunca quisiéramos marchas por la paz mundial y por la hermandad de todos los hombres, no. Quisiéramos el mandamiento que dio Jesús, la ordenanza que dio Jesús a su iglesia, es sencillamente, id y predicad a todas las naciones, ¿eh? Seréis testigos en todas las naciones de la muerte y la resurrección, del arrepentimiento y del perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Y el que no crea será condenado. Eso es el mandamiento que el Señor dio a su iglesia y la ordenanza que Dios le dio, y no que hiciéramos marchas por la paz mundial ni Dios te cerdes.
Estamos.
Bueno, hermanos, pues yo es que me tengo que marchar ya. Ya tengo que hacer otras cosas.
Ok, hermano.
Así que, hermanos, os tengo que dejar. Tengo que marchar. Así que, hermano Adrián, hermano Omar, hermano Mario, hermano Francisco y hermano Arturo, yo os dejo ya, me marcho, así que gracia y paz del Señor sea siempre con vosotros. Y el pasado mañana, el domingo, si queréis entrar al último, para escuchar el último debate con el pollo este, con el Sergio, pues el domingo lo tendremos. Va a ser el último.
Sí, el domingo nos vamos a ver, hermano. Quiero a ver qué hay con Sergio.
Así que cabeza,
bueno, hueca, hermano Noel.
Hermano, bendiciones.
Descanso, hermano. Y que
gracias, Cristo suelte siempre su corazón.
Igualmente,
gracias, hermano.
Igualmente, hermano Mar.
Ay, cuídese.
Igualmente, hermano.
Descansa, hermano Tito.
Bueno, Adrián, gracias. Nos vemos
Descansen, hermano.
el domingo,
Ándale.
hablamos. Hasta el domingo, hermanos. Gracias por
Ándale, pues,
apuntaros.
hermano.
Hasta el domingo.
Hasta el domingo.